Esto no. Vale, guay. Vale, perfecto. Historia del derecho y del castigo en la edad contemporánea, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña presentación, os voy a explicar cómo va a ser el rollo este más o menos y bueno, abierto a cualquier tipo de duda que tengamos. Vale, yo soy Marcos Pereda, voy a ser vuestro tutor en esta asignatura y vuestro tutor en introducción a la teoría del derecho, si es que tenéis ambas. O dicho de otra forma, voy a ser vuestro tutor en esas asignaturas que os han echado para atrás el primer año de criminología, porque pensabais que íbamos a ver, ¿cómo se dice?, pruebas forenses y cosas por el estilo, y yo voy a venir a hablaros de cadalsos y de la noción de derecho, pero vais a ver cómo estas asignaturas mías son muy sencillas, ¿vale? Historia del delito y del castigo en la edad contemporánea es lo que su propio nombre indica. Vamos a ir analizando la evolución histórica, tanto de los delitos como de la forma de castigar, en la edad contemporánea en España. Vamos a ir un poco antes, vamos a empezar un poco antes, en ocasiones nos vamos a retrotraer muy lejos, ¿eh? Pero normalmente vamos a empezar en el siglo XVII y vamos a llegar hasta el siglo XX. ¿Vale? Entonces, el manual que vamos a utilizar es este. ¿Vale? Veis ahí al paisanuco en el cadalso. Historia del delito y del castigo en la edad contemporánea, Alvarado, Planas y... Esta clase se graba, sí. Vale, no lo he dicho. Vale. Recapitulamos. Yo soy Marcos Pereda, todos los martes vamos a dar la clase aquí en el Centro Social Omed en Cantabria a esta misma hora. Además la vamos a estar emitiendo, veis que los compañeros intervienen libremente y además yo todas las clases las grabo, ¿vale? Entonces, ya que lo ha preguntado un compañero, a partir de mañana o de pasado la clase estará subida al espacio de Inteca. Entráis en Inteca en la Google, pones Inteca, entras en Inteca y allí ponéis el nombre de la asignatura y mi nombre, y va a salir la clase, ¿vale? Lo de hoy se llama Historia del Delito, primera clase, Marcos Pérez. Vais a ver también que si ponéis mi nombre, hay otro montón, incluso mi nombre y el de la asignatura, hay otro montón de clases de otros años, ¿vale? Teniendo en cuenta el tipo de asignatura, si queréis ojear las clases de otros años, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Porque como comprenderéis, no ha cambiado nada. Esto no es, yo qué sé, no es un derecho penal que tengamos que estar pendientes de la última reforma ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces igual hoy habéis venido aquí y no os caigo bien o no os viene bien el horario o lo que sea. Podéis ver perfectamente las clases de otros años o ver las de este año semana para semana. ¿Vale? Ah, y otra cosa que se me había olvidado. Pediros perdón por no haber venido el primer día. ¿De acuerdo? Fue por un problema laboral, que no, inexcusable. Ya habéis visto que tenemos puesto el día de recuperación. Sí que os adelanto también que yo voy a dar el temario completo a mi ritmo. Temario completo a mi ritmo, ¿qué significa? Que no voy a darlo en 12 horas, porque no me va a dar tiempo. Entonces, si tengo que hacer una hora, o sea, nosotros tenemos 12 clases. Si tengo que hacer una hora más, o dos horas más, o tres horas más, lo hago, no tengo ningún problema. ¿Vale? ¿En qué consistirá eso? Pues depende, lo podemos poner un viernes y venís y yo lo emito. O sea, podéis venir, pero también lo podéis ver online. O a malas, si no se puede poner ningún viernes o nada por el estilo, yo me pongo en mi casa, me grabo un vídeo de una hora y hago el último tema, por ejemplo. ¿Vale? Pero lo que no voy a hacer es ni saltarme temas, ni hacerlo a toda leche y que no nos enteremos ninguno. Porque además la asignatura esta es muy chula y yo creo que merece la pena. Vale, ya os digo, el manual es este. ¿De acuerdo? Ventaja de este manual, que le ha escrito la gente que os va a poner el examen. O sea, estudia el manual. Si os sabéis el manual de memoria, vais a sacar un 10 en el examen, que además es un examen muy sencillo. ¿Vale? Ni más ni menos. Segunda ventaja del manual, es un manual de volumen medio. Teniendo en cuenta que damos bastante materia, es un manual de volumen manejable. Y tercera ventaja, que es doble. Es un manual, primero, muy moderno, y como es muy moderno, se ocupa de mogollón de cosas que hace 10 años no le interesaba a la gente que escribe los manuales universitarios. Entonces vamos a tener varios temas, por ejemplo, de las particularidades de la condición de la pena de privación de libertad dentro de las mujeres. ¿Vale? Entonces, 10 años no lo hubiera puesto nadie. Bueno, pues lo tenemos, vamos a aprovecharnos de ello. Y luego, como es un manual escrito por varios autores, veis aquí que estos dos paisanos son los coordinadores, como es un manual escrito por varios autores, vais a ir viendo, según lo leáis, cómo en varios temas, en varios bloques temáticos, la introducción, se repite. La introducción, que es lo que vamos a ver hoy y la semana que viene, que es todo el rollo de el nuevo derecho penal, la ilustración, qué es la ilustración, qué son los códigos, todo este rollo, todo eso se repite en muchos temas. Entonces vais a ver cómo, de forma casi natural, os vais a saltar 5 paginucas en algunos temas súper fácil, ¿vale? Va a haber incluso un tema completo, que es el tema de los delitos políticos, que le vamos a ver en 10 minutos porque prácticamente lo hemos visto entero en otros temas. Es un tema puramente histórico. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a explicarlo y yo voy a intentaros explicar sobre todo la historia de España del siglo XIX para entender todas estas cosas muy fáciles. Porque realmente la materia es muy sencilla. Muy, muy sencilla. ¿Vale? Son cosas interesantes. No, yo creo que no nos aburrimos. Ayuda también que bueno, todo esto, mantenimiento en la web es de al menos 2 semanas, hay clases de hace 3 años, así que no volvemos locos. Ayuda también a que sea muy sencilla esto, el tipo de examen. El examen de esta asignatura es un tipo test, ¿vale? 20 preguntas, más 2 de reserva. Cada pregunta acertada es 0,5. Y cada pregunta errónea, ahí pone 0,25, pero yo no sé si este año lo han bajado a 0,10. Así que lo vamos a mirar en directo. ¿Vale? Lo miramos rápidamente, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. ¿Veis? Cada pregunta correcta se califica con 0,5 puntos. Cada pregunta mal contestada supondrá una reducción de 0,1 puntos. Es muy jugoso, ¿eh? el porcentaje. ¿De acuerdo? No os estoy diciendo que os tiréis a la piscina, pero es un porcentaje jugoso. Es un examen muy sencillito. ¿Vale? Es un examen muy sencillito. La evaluación, como os digo, es mediante examen. Tú para aprobar la asignatura tienes que aprobar el examen. Y luego aparte vamos a tener una prueba de evaluación continua. La prueba de evaluación continua que solamente va a contar a partir de que el examen esté aprobado. En el mejor de los casos os va a suponer un punto. Y va a consistir en la elaboración de un trabajo escrito de no menos de 20 folios, sin contar citas, que en su caso evaluaré y corregiré yo. ¿Vale? Entonces, ponderado un poquitín el rollo, ponderado un poquitín el tiempo. 20 folios se tardan en escribir, ¿eh? ¿Vale? Tenemos memoria fotográfica, nos hemos aprendido el manual de memoria y sabemos que vamos a sacar de un 8 para arriba en el examen. Podéis hacerme la PEC. Vamos así, así, como vamos todos en la vida. Y nos movemos en esa escala de grises que va, que en un día malo es un 3 y en un día bueno un 6. Estudiadme. ¿Vale? La prueba de evaluación continua, igual en esta asignatura, que en todas las de la UNED, hacedla única y exclusivamente, bueno, hacedla cuando sea obligatoria, evidentemente, hacedla cuando os quite material, cuando os quite materia en el examen, a veces en un examen te quita una pregunta o algo por el estilo, pero si tenéis completa libertad para hacerla o no hacerla, hacedla únicamente cuando tengáis completamente seguro que aprobáis la teoría. ¿Vale? Porque es a lo que hemos venido aquí. Vale. Yo esto no lo tendría que decir, pero lo decimos muy alegremente. Bueno. Entonces, el formato de las clases va a ser lo que estáis viendo. ¿Vale? Yo voy a estar aquí sentado, voy a hablar bastante rápido. Si hablo demasiado rápido, me lo decís. Me emociono y hablo muy rápido y voy a ir explicando el temario. ¿Vale? Primero, cualquier duda, intervenís. Si estáis al otro lado, ¿vale? Escribís y veis que de forma casi automática, o sea, casi instantánea, mejor dicho, se ve ahí. Yo a lo mejor tardo un poco más en verlo, pero respondo. Si estáis aquí, interrumpís. Sin problemas. ¿Vale? Por favor, no me esperéis al final de la clase para hacerme una pregunta. Porque al final de la clase no sirve para nada. Porque vosotros no os acordáis exactamente cuál era vuestra duda. Yo no me acuerdo cómo lo he explicado. ¿Vale? Y segundo, cualquier cosa que no entendamos o cualquier cosa que no nos quede clara, preguntando sin problemas. La materia es muy sencilla. Entonces, si no entendéis algo, lo más normal es que sea porque yo lo he explicado mal. Porque es muy fácil entenderlo. Entonces, si tú, por ejemplo, no has entendido una cosa, lo más normal es que sea por mi culpa y no solamente no la hayas entendido tú, sino que no la hayan entendido tus compañeros. Entonces, nos ayuda a todos. ¿Vale? Yo no siempre lo voy a decir bien y no siempre lo voy a decir claramente y a lo mejor, yo qué sé, me equivoco con las fechas o algo, lo que sea. ¿Vale? Bien. Más elementos y ya terminamos casi con la introducción. Os pongo aquí mi correo electrónico, el de la UNED, mpereda@santander.uned.es, mpereda@santander.uned.es, cualquier duda la planteáis ahí sin ningún problema. Cualquier duda, estáis en la UNED, que es la Universidad a Distancia. Es lo que significan las siglas, no significa universidad en solitario. ¿Vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, me la planteáis a mí y yo os la tengo que resolver, o se la planteáis a los profesores de Madrid y os la tienen que resolver. No os cortéis. ¿Vale? Hay muchas veces que decir, bueno, pues como estoy estudiando yo solo, como no tengo un grupo de trabajo, como a lo mejor hay en una universidad presencial y tal, no voy a clase y no hago nada. Entonces, me devano los sesos intentando entender esto de todas las maneras posibles. O tengo una duda concreta sobre cómo va a ser el examen y a lo mejor lo pregunto en el grupo de WhatsApp o donde sea. Preguntádmelo a mí. Y preguntadlo en Madrid. Y si yo no respondo a los 2 o 3 días, porque no lo he visto, me mandáis otro correo. ¿Vale? No os cortéis. Y si el de Madrid, que a veces pasa, os responde de forma cortante o diciendo, bueno, eso ya está en la guía o algo así, se lo volvéis a preguntar. ¿Vale? Cobramos por eso. Vale. Vale, y ya nada más. 2 o 3 apuntitos a nivel general. ¿Vale? Nos van a valer prácticamente para todas las asignaturas de la carrera. Entendemos que estamos en primero de carrera. No sé si es vuestro primer año, pero estamos en primero de carrera. Consejos más o menos generales. Primero, esta asignatura Es relativamente breve, es muy muy sencilla, muy sencilla. Vais a ver cómo además lo vamos a hacer funcionar todo como si fuera un cuento, ¿vale? Entonces va a ser muy fácil de pillar. Bueno, intentando dejarla para las 2 últimas semanas. Intentad leer de vez en cuando, a lo mejor igual antes de venir a clase os leéis el tema, ¿vale? Que son 10 páginas cada tema, ¿no? No va a ser una locura. No lo intentemos dejar para lo último. Yo sé que todos los profesores, todos los tutores decimos lo mismo en nuestras asignaturas. Luego tenemos clase de introducción a la teoría del derecho y voy a decir lo mismo, ¿vale? Y además tengo tantísima cara que voy a dar otra causa. Como son asignaturas muy distintas, voy a dar una causa distinta de por qué tenéis que estudiar todos los días mi asignatura. Todos los días no, ¿eh? Pero no me lo dejéis tampoco mucho. Y luego, a nivel de exámenes, os explicaré un poquitín cuando se acerquen los exámenes, cómo son los exámenes aquí en la UNED. ¿Qué tenéis que traer? ¿Cuándo podéis venir? ¿Los horarios y tal? ¿Vale? Para que vengáis lo más relajados posible. Sabéis que los exámenes en la UNED tenemos 2 semanas, ¿no? ¿Sí? Vale. Hay una semana de descanso y una segunda semana de exámenes. Todos los exámenes de todas las asignaturas aparecen en ambas semanas. Si la primera semana es por la mañana, imaginaos que es un lunes por la mañana, la segunda semana va a ser, la tercera semana, la segunda de descanso va a ser un lunes por la tarde. ¿Vale? La idea es para la gente que trabaja y cosas por el estilo. Sabéis que si trabajáis, por ley, el tiempo del examen, podéis estar aquí. Nosotros os damos un justificante y la empresa os tiene que permitir esas horas, ¿vale? Ya sé que a veces no pasa, pero bueno. Vale, entonces, primer consejo, intentad estructuraros de una forma más o menos cerrada, o sea, no lo modifiquéis en el último momento, a qué exámenes os presentáis cada semana. ¿Vale? La tentación de, yo qué sé, llegar 2 días antes de un examen y decir, jo, es que lo llevo un poquito así y tal, igual, me presento la segunda semana. Es una tentación muy grande. Pero a lo mejor acaba sobrecargando mucho la segunda semana y acabamos en desastre. ¿Vale? Entonces, estructuraos bien vuestro tiempo. Se lo he dicho antes a los alumnos de Historia del Derecho. El alumno de la UNED, cuando acaba la carrera, es un alumno muy bien ponderado. Es un graduado al que se le tiene en alta estima porque es una persona con una estructura mental forzosamente superior al de otras universidades. Dicho de otra forma, sabéis organizar vuestro tiempo. O si no sabéis ahora, vais a acabar sabiendo para cuando. Entonces, eso en el mercado laboral es un valor de la hostia. ¿Vale? Pues empezad a saber organizar vuestro tiempo. Vais a llegar y vais a cambiar exámenes de una semana a otra alegremente, ¿eh? Yo lo sé, vosotros lo sabéis, fingimos todos que no pasa nada. Pero bueno, idealmente sería lo otro. Claro que es viable. Claro que es viable. Si puedes dividirlos, mejor. Ahora, joder, somos la UNED. Sabemos que la gente no tiene todo el tiempo para nosotros. Entonces ya es que, claro, yo os pongo lo más fácil, ¿no? Dice, no, por asuntos laborales, pero es que hay gente que tiene que cuidar de familiares y tal y cual y no puede venir directamente. O gente que vive fuera o pues igual alumnos que viven, yo qué sé, en un puebluco de campo y les cunde más bajar un día, 3 días seguidos, aquí a Reynosa y quedarse en casa un amigo, que aquí, perdón, a Santander, quedarse en casa un amigo que bajar 10. ¿Vale? Es perfectamente viable. En criminología además tenéis muchos exámenes de tipo test, que no es que sean más fáciles de estudiar, pero a lo mejor sí que desgastan menos en la ejecución. Vale, o sea, tú sabes, un examen tipo T lo ventilas en media hora, en 3 cuartos de hora, y puede estar bien o mal, pero no sales desgastadísimo como de un examen de estos de 2 horas escribiendo como un perro. Entonces, perfectamente, ¿vale? Y lo que os decía, son 2 semanas. Una particularidad que tenemos en la UNED, que es una tontería, porque vosotros y vosotras habéis visto ya las fechas de los exámenes y ya lo habéis visto, lo tenéis en mente. Pero aún así os va a sorprender. Aunque lo sepáis, os va a sorprender porque es algo que es como que apartamos. Los exámenes de febrero de la UNED empiezan en enero. El primer bloque de exámenes, normalmente, no tengo delante el calendario, pero normalmente va a ser la tercera semana de enero. La cuarta semana de enero será de descanso y la primera de febrero será el segundo bloque de exámenes. Nuestros exámenes son siempre 2 o 3 semanas antes que, por ejemplo, en la Universidad de Cantabria. Entonces, el hecho de que el examen de febrero empiece en enero y el hecho de que el examen de junio empiece en mayo, parece que no, pero a nivel psicológico te puede pegar. ¿Por qué te puede pegar? Porque desde que acaba oficialmente la Navidad, que es en torno al 10 de enero, entre Reyes, Resaca y no sé qué, en torno al 10 de enero, hasta el día 23-24, que son los primeros, hasta el día 20, que son los primeros exámenes, son 10 días nada más. ¿Vale? Entonces yo, que soy el Grinch, soy el aguafiestas total y absoluto, digo, intentad no dejarlo por completo en Navidad. ¿Vale? Che vieja está de puta madre, salimos, quedamos con los amigos un montón de días y tal, pero no lo dejemos, no hagamos la típica que hacíamos en la universidad presencial de wow, 2 semanas y media sin tocar nada, porque luego nos va a dar tiempo a recuperar. ¿Vale? Pues igual sí. Vale. Sí, dime. Ah, vale. Igual tenéis una memoria de la hostia y estoy yo. ¿Vale? Yo hablo para alumnos normales. Y yo creo que nada más. ¿Alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? ¿No? Vale. Pues vamos a empezar. El primer tema va a ser como introductorio, ¿vale? Bien, pega de esta asignatura, o una de las pegas, una de las cosas que nos echa para atrás. Tiene un tema que es demoledor, tiene un tema que es escalofriante. Le mete miedo al miedo, que es el tema 2, ¿vale? Es un tema en el que hay aproximadamente 17 millones de nombres, ¿vale? Unos 72 millones de fechas concretas y un montón de cosas en latín, por si tal, y en alemán, y este tipo de historias. ¿Vale? Bien, os adelanto. Hay 14 temas en el temario. El examen son 20 preguntas. Si no os gusta memorizar porque sí, y el tema 2 es prácticamente entero de memorizar porque sí, hay 14 temas y 20 preguntas. No sé si me estoy explicando claramente. Que paséis del tema 2, si os raya. A lo mejor lo estoy leyendo y dices, jo, pues me apasiona la hostia porque estoy viendo cómo van los caminos estos y tal, o lo estudiáis, pero que nadie se me desanime en el tema 2 y abandone la asignatura, como pasa a veces a gente, porque no viene a cuento. Mira, no, paso el tema 2, tío, paso el tema. Pues pasas 10 páginas para adelante y pasamos del 1 al 3. Y mira, tío, muy mal se tiene que dar para que casques el examen por no haber estudiado un tema. Vale, es otra cosa que no puedo decir, pero. ¿De acuerdo? Tampoco estudiamos todos los temas del teórico del carnet. Vale. Entonces, este primer tema. En realidad los dos primeros temas. Lo que pasa es que el segundo es puramente de cosas muy concretitas, de nombres y tal. Este primer tema es como un tema introductorio. Vamos a ver qué había antes en el derecho penal, que es de lo que estamos hablando nosotros. Vamos a ver en qué momento concreto hay gente que dice, oye, que igual hay que cambiar esto. Y vamos a ver cómo empieza a cambiar. ¿Vale? Ilustración y humanización del derecho penal. Me voy a detener bastante en esto. Me voy a detener bastante porque esto mismo va a ser esas 2 o 3 páginas de introducción que vamos a ver en un montón de temas. ¿Os acordáis que os lo he dicho, no? Y además voy a empezar a intentar explicaros un poco la historia del siglo XIX en España desde el punto de vista práctico. O sea, desde el punto de vista que os interesa a vosotros. No voy a detener en chorradas y en detallitos y en batallas y en cosas por el estilo, sino que voy a intentar explicaros cómo es el movimiento, al final es un movimiento de péndulo, o es como una etapa del Tour de Francia, ¿no? Tiene altos y valles, altos y valles, altos y valles. Entonces, voy a intentar explicarlo de esta forma, para que en muchas ocasiones, aunque no sepáis de memoria algo, si tenemos en cuenta la estructura histórica del siglo XIX, sepamos situarlo. ¿Vale? Para que, por ejemplo, nadie, de ninguna de las maneras, me diga, pues el primer código penal español es de 1819. Hoy no nos va a dar tiempo, la semana que viene veremos que es de 1822. Y veremos por qué es de 1822. Y ahora a lo mejor dice, bueno, trienio liberal y estas cosas, y nos suena un poco. ¿De acuerdo? Entonces, la idea mía es intentar explicaros eso para que no cometamos, para que cuando nos pongan en las cuatro opciones. ¿En qué época histórica se aprueba el primer Código Penal español? Y nos ponga la década ominosa, el sexenio absolutista, el trienio liberal o el reinado de José I. ¿Vale? Y si nosotros tenemos en la cabeza cómo funciona el rollo, pues está muy fácil, pero bueno, diríamos, bueno, pues ya hay dos que hemos descartado, ¿no? Porque son momentos de absolutismo y no va a ser durante este tiempo y tal y cual. A eso es a lo que me refiero, el tema histórico desde un punto de vista un poco práctico. Vale. Insisto, estos son temas introductorios. Luego nos meteremos con cosas más concretas a lo largo del temario. A mí es un temario que me gusta mucho, me parece muy divertido. Muy divertido. Bueno, a ver, muy divertido. Muy interesante. Vamos a hablar de cosas muy feas. ¿Vale? Bien, tema primero, la ilustración y la humanización del derecho penal. ¿Vale? Primero, ¿qué es la ilustración? Yo creo que a todos nos suena, ¿no? Más o menos, ¿eh? El siglo de las luces, el movimiento ilustrado. Básicamente es un movimiento pancientífico, podríamos decir, o panhumanista incluso, que en el siglo XVIII, aunque empieza antes, porque no, esto no se puede cerrar mucho y continúa durante el XIX, un movimiento que en el siglo XVIII lo que pretende es racionalizar todo el conocimiento humano. ¿Vale? Racionalizar todo el conocimiento humano significa, por ejemplo, la filosofía, pues hacer que responda a, ¿cómo se llama esto? A fórmulas casi matemáticas. Hacer que mejorar las condiciones de la agricultura mediante los avances técnicos. Mejorar las condiciones de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Vale? Kant, Rousseau, Montesquieu, toda esta gente. ¿De acuerdo? Siglo XVIII, el siglo de las luces. Y en el campo que nos interesa a nosotros, en el campo del derecho penal, nosotros estamos hablando siempre del derecho penal, ¿eh? Historia del delito y de las penas. En el campo del derecho penal, digamos que la orientación o la queja o la petición genérica. Vamos a ver después que, a ver todo eso, wow. Vamos a ver después que hay un montón de características, ¿no? Pues esto, esto, esto. Digamos que la petición genérica es reformar por completo el derecho penal del antiguo régimen. ¿Vale? Perdón. Para llegar a una teoría general del delito y a una legislación. Vale. Ideas. Voy a cerrar la puerta por si acaso. Ideas. Voy a utilizar indistintamente o de vez en cuando la palabra, por ejemplo, antiguo régimen, estado absoluto, edad moderna. Cuando yo hablo de antiguo régimen, estado absoluto, edad moderna, me estoy refiriendo a, grosso modo, porque no me importan las fechas concretas, el periodo entre 1500 y 1800. ¿Vale? Esta asignatura no es muy de fechas. ¿Os va a caer alguna pregunta de fechas? Sí, entre 20 alguna te va a caer. A lo mejor no de fechas muy concretas, ¿eh? Te va a poner, pues eso, ¿cuál fue el primer código penal de la democracia, de España en el siglo XX. ¿Vale? Y te pone cuatro fechas y tú lo sacas. Pero no es tan de fechas como pudiéramos pensar, más de comprender conceptos. Entonces, edad moderna, estado absoluto y antiguo régimen es eso. Es todo lo que hay antes del siglo XIX, a su modo, desde la Edad Media al siglo XIX, y está caracterizado por el absolutismo. El siglo XIX está caracterizado por el liberalismo y una apertura hacia lo que podríamos acabar llamando con el paso del tiempo y siendo muy generosos, democracia. ¿Vale? Todo esto lo matizamos, ¿eh? Y luego decíamos, entonces, ¿qué quiere la Ilustración? Quiere reformar el derecho penal del antiguo régimen, es decir, lo anterior. Mejor dicho, lo que todavía está vigente, porque estamos en la Ilustración y todavía no lo hemos conseguido reformar. Y reformarlo de tal forma que hagamos una teoría general del delito, es decir, que establezcamos unos principios generales y además que todo eso lo volquemos en una legislación. O dicho de otra forma, que a nosotros nos castiguen por algo que está recogido en una ley. Coño, ¿cómo no te van a castigar por algo que está recogido en una ley? Pues porque antes no. Porque la indefinición y la inseguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales del derecho penal en el antiguo régimen. ¿Vale? ¿Cómo se consigue una teoría general y cómo se consigue que todas las normas jurídicas aparezcan en leyes, etcétera, etcétera? Se consigue haciendo códigos. ¿Vale? ¿Un código qué es? Tendréis ya unos cuantos, ¿no? Un código penal tendréis o algo por el estilo. Un código es un texto de nuevo cuño, articulado, es decir, dividido en artículos, que sigue una sistemática. Es decir, tiene una estructura concreta. Y que además, aunque esto es matizable, depende del autor que leas, y que además recoge los principios del liberalismo político. Vamos a ver en concepto de derecho penal a qué principios nos referimos. Si os fijáis, he dicho, perdón, que ¿nos perdimos algo? Vale, vale, que muchas veces hablo rápido, ¿eh? No hay problema. Si os fijáis, he dicho, un código es un texto articulado, se ha dividido en artículo, de nuevo cuño, es decir, escrito desde cero, ¿vale? Y que sigue una sistemática. Es decir, que está estructurado. Pues dice, bueno, los delitos contra la propiedad privada, los delitos contra delitos de violencia, delitos de no sé qué, delitos de no sé cómo, ¿vale? Eso se contrapone, esa idea de código se contrapone a la idea que aparece ahí de recopilación, ¿vale? Una recopilación es lo que su propio nombre indica, es lo que existía antes de los códigos, que es poner una detrás de otra todas las leyes que hay sobre un determinado tema. Claro, eso es, en primer lugar, incómodo para trabajar, ¿no? Porque no tienes un libro, tienes mogollones de libros con mogollones de leyes que además, como las vas poniendo unas detrás de otras, y tienes aquí una ley del siglo XII y aquí una ley del siglo XVII, pues algunas directamente se contradicen. A lo mejor es que no hace falta que se contradigan, a lo mejor tienen matices distintos, porque el siglo XII no es el siglo XIV, o el siglo XVI, o el siglo XVII. ¿Vale? Y además tienen distinto tratamiento lingüístico, el vocabulario también cambia. Y además no tienen sistemática, están todos allá, uno tras de otro. ¿Vale? En España tuvimos recopilaciones hasta principios del siglo XIX. La novísima recopilación es de 1804-1805. ¿Vale? En Europa, en Francia, ya andaban con las codificaciones. ¿Vale? Entonces, la polémica entre código y recopilación, que yo lo he puesto ahí, vuestro manual habla, ¿no?, de la polémica entre código y recopilación, en realidad no hay ninguna polémica. Es el pasado contra el futuro. El código es más sencillo, el código es más lacónico, el código es más racional. ¿Vale? Cuando os he dicho antes que los códigos responden a la idea del liberalismo político, para no liarnos, porque liberalismo es una palabra que se sobetea mucho últimamente en los medios de comunicación y más sobeteada, y la sobetean los políticos y la sobetean también algunos sabios, supuestamente, cambiar liberalismo por racionalismo. ¿Vale? Esto es mucho más fácil, ¿no? Un código es racionalista. ¿Por qué racionalista? Porque sigue la razón. ¿Una recopilación qué es? Coño, pues estamos apañando cosas de Alfonso X el Sabio en adelante, pues hay cosas que siguen la razón y cosas que no, y cosas que se contraponen, etcétera, etcétera. ¿Vale? El código más antiguo. Mejor dicho, los códigos más antiguos aparecen durante el despotismo ilustrado, aparecen en Prusia, aparecen en Austria, aunque hay algunos autores que no les consideran códigos a esto. ¿Vale? Porque consideran que, bueno, que no siguen los principios de la ilustración, etcétera, etcétera. El código más antiguo, a todos los efectos, a lo que nos interesa, es el Code Napoleónico, el código penal de los franceses. ¿Vale? Bueno, en realidad el código más antiguo es el Código Civil, que es el gran monumento, seguramente el texto jurídico más importante de todos los tiempos, pero a efecto de lo que estamos estudiando nosotros es el Código Penal Napoleónico. ¿Vale? Decíamos, entonces estamos en el siglo de las luces, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, somos peña súper ilustrada. Y estamos viendo que hay que cambiar cosas. Y hay que cambiar cosas, insisto, a lo mejor a nosotros nos interesa la agricultura. Y vemos que hay que cambiar cosas en el sistema de explotación agrícola. ¿Vale? O a lo mejor nos interesa, yo qué sé, el comercio. Y decimos, pues a lo mejor podríamos mejorar el comercio si introdujésemos un impuesto no sé qué. Pero nosotros, en esta clase, nos interesa el derecho penal. ¿Vale? Y somos ilustrados y hacemos unas críticas a lo que es el derecho penal hasta ese momento, lo que sigue siendo el derecho penal. ¿Vale? Lo que viene siendo el derecho penal desde la antigüedad y especialmente durante el antiguo régimen, que es lo que tenemos más a mano. Y entonces hay una serie de críticas gruesas, por así decir, y críticas más matizadas, más chiquititas. Las críticas gruesas, ¿veis ahí, no? Primera, la falta de imparcialidad del juez. Se critica la falta de imparcialidad del juez. ¿Por qué? Porque en el antiguo régimen lo más habitual es que el juez que instruye sea el juez que juzga. Sabéis que el juez de instrucción y el juez que juzga no es lo mismo, ¿no? El juez de instrucción es el que investiga, por así decir, y como se considera que esa persona a lo largo de su investigación ya ha tenido un sesgo, ya estaría prejuzgando, quien juzga a ese investigado es otra persona. En la edad moderna, en el antiguo régimen, no. Pero es que además los jueces participan de las penas económicas. O sea, yo te pongo a ti una multa de 100 maravedíes y a lo mejor yo como juez me quedo con 20. Entonces dices, oye, por lo que sea, me parece que el criterio de imparcialidad no funciona bien. Es una de las primeras críticas que hacen. Segunda crítica, evidentemente, no hay presunción de inocencia. Vale, una de las cosas que más me gusta a mí decir en la primera clase de todos los años. No hay presunción de inocencia, igual que no hay presunción de inocencia hoy en día en cualquier cosa que diga alguien sobre cualquier delito. ¿Vale? Porque nosotros que somos juristas o criminólogos en potencia, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer en estos 4 años es a utilizar bien el lenguaje. Entonces, cuando pillan a alguien al lado de un muerto con un hacha en la mano, ¿Qué dicen todos en los medios e incluso los jueces? Dicen el presunto asesino. Oiga, eso está mal, ¿no? Si tenemos presunción de inocencia, no puede ser presunto asesino. Será supuesto asesino. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es muy importante esto, ¿eh? Es un matiz. O sea, cuando digo lo de los medios de comunicación, yo trabajo como periodista, ¿eh? En otra vida que tengo. No soy el típico que batizando a los periodistas y tal. Cuando digo que los medios de comunicación y tal, a mí eso me puede molestar más o menos. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que ser muy estrictos con estas cosas, ¿vale? Se ven jueces por ahí, ¿eh? Les hacen entrevistas por ahí, dicen, no, el presunto falsificador o el presunto defraudador y tal. No, oiga, supuesto. Si la presunción es de inocencia, no puedo ser presunto cualquier otra cosa que no sea inocente. Que parece una chorrada, pero no lo es. ¿Vale? Entonces, evidentemente, en el antiguo régimen no había presunción de inocencia. Más críticas. Crítica a los medios de confesión. O dicho de otra forma, la confesión mediante tortura, que se consideraba perfectamente válida. Más críticas. Críticas a los secretos procesales, al secreto procesal de todos los actos. O sea, a ti te estaban juzgando y tú no sabías cómo estaba tu juicio, tus actos, porque no se te informaba. ¿Vale? A lo mejor ni siquiera sabías de qué te acusaban. Vamos a ver la Inquisición, ¿eh? Y vamos a desmontar un montón de mitos, además, con la Inquisición, que es una cosa muy, muy divertida. Luego, ¿a qué se critica también? Se critica, por ejemplo, a las penas excesivas. Excesiva. Dureza de las penas y algunas penas que son prácticamente primitivas y que se siguen manteniendo. En la época, por ejemplo, en plena Ilustración, ¿vale? En la monarquía española, ¿se puede haber pena de muerte por un hurto? ¿Vale? Pena de cárcel, ¿no? Ya veremos que las cárceles son penas del siglo XIX. ¿Vale? La pena de privación de libertad era una pena de galeras. Era la pena de galeras, te mandaban a remar. ¿Vale? Y en la Ilustración, por ejemplo, en España, en la monarquía española, se mantiene también la pena del culeum romanum. ¿Vale? El culeum romano es que meten al reo en un saco con un mono, una serpiente, un perro, lo atan y lo echan a un río. ¿Vale? Normalmente, dice vuestro manual, que normalmente el mono era en efigie, o sea, era un mono tallado. No, no pillábamos un mambril. ¿Vale? Entonces, esto no tiene lógica ninguna, que es una pena pues primitiva, pues se seguía manteniendo. ¿Vale? Insisto, a efectos de todo lo anterior que hemos visto, pues es mucho más importante lo anterior, ¿no? Al final esto no deja de ser una pequeña, casi una anecdotilla, podríamos decir, ¿no? Esto el culo y tal. Pero refleja muchas cosas. ¿Vale? Entonces, con todo esto, o sea, con este estado de las cosas, con este sin Dios que era el derecho penal en el antiguo régimen, pues surgen diferentes ilustrados y reformistas, ¿vale? O mejor dicho, surgen dentro de las filas de los ilustrados diferentes reformistas del derecho penal y surgen en toda Europa, ¿vale? Va a surgir Montesquieu, Voltaire, Marat, Filangieri, Bentham, España Jovellanos, por ejemplo. ¿Vale? Y estos surgen, y básicamente, vamos a ver si nos da tiempo a verlo, ellos lo que propugnan es una nueva ciencia del derecho penal. ¿Vale? Que vamos a darle la vuelta a todo lo que está ocurriendo ahora, porque no es ni medio normal el cisco que tenemos montado, y vamos a crear una ciencia nueva a partir de una serie de postulados. Insisto, postulados, como decíamos antes, grandes y pequeños. Porque vamos a tener unos cimientos gordísimos, unas murallas gordísimas, perdón, unas columnas gordísimas, y luego vamos a tener cosas más chiquititas, pero que también tienen importancia. Los nuevos postulados de la ciencia penal, cuatro. Primero, finalidad de la pena. La pena, hasta la edad moderna, era retributiva e intimidatoria. O dicho de otra forma, busca acojonar y castigar. Si no conseguía acojonarte para que no hicieras el delito, te la mamaste. Castigo. Y estos paisanucos lo que dicen es que la pena tiene que ser también, por lo menos, preventiva y correccional. ¿Vale? Y digo también, ¿eh? La idea esta de la reeducación y la reinserción es posterior, pero encuentra aquí sus primeros pasos. Segundo gran principio, el imperio de la ley. Principio legalidad. Coño, que en el derecho penal no te puedan juzgar y sentenciar por algo que no esté prescrito y escrito previamente. En tercer lugar, que las penas sean racionales y proporcionadas. Que no tengamos lo que decíamos, ¿no? Un hurto y que te manden a muerte. O que no tengamos lo que pasaba a veces, ¿no? Que si necesitamos remeros en la Armada Española, pues casualmente había un montón de penas para galeras. ¿De acuerdo? Y luego, se busca eliminar los elementos deshumanizadores del proceso. La confesión bajo tortura, por ejemplo. ¿Vale? Vuestro manual cita textualmente que los jueces, en el caso de que estuvieran juzgando a mujeres, esos seres de perversión, podían ganarse su confianza mediante cualesquiera artes que quisieran exhibir para así conseguir una confesión, ¿vale? Entonces, en todo eso metéis las cosas más horribles que se os ocurren y tenéis el derecho del antiguo régimen, ¿vale? Insisto, estos son digamos, los pilares grandes. Con esto ya empezamos a trabajar. Y luego tenemos pilares chiquititos, los digo, y terminamos la clase de hoy, ¿vale? Para no seguir con más. Por ejemplo, no a las acusaciones secretas. Sabéis que esto, por ejemplo, es una de las bases del procedimiento inquisitorial. ¿No? Aquí te meten en. Te llevan a hacer a declarar y no sabes ni por qué ni quién te ha acusado. ¿Vale? Yo digo que en la Inquisición vamos a quitar algunos mitos, ¿eh? algunas falsas ideas. Otra de estas bases más chiquititas, no a las sentencias que se dictan sin explicarlas, sin argumentarlas. Otra, no a las penas infamantes. Primero, porque atentan contra la dignidad humana. Y segundo, porque todas las penas son infamantes. Luego estas son reiterativas. Las penas infamantes son las que buscan humillar. Por ejemplo, el San Benito. Seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Lo de llevar colgado el San Benito. El San Benito es que cuando tú cometías un delito, a lo mejor te ponían un hábito de la orden de San Benito y te quedabas allí delante de todo el pueblo para que te insultaran. O la picota. Esta es la picota. La picota es una piedra troncocónica así muy grande que suele estar o en las plazas de los pueblos o en la entrada, donde, por ejemplo, a los ladrones les ataban. Entonces tenían una semana de pena de picota. Y estaban allí, humillados delante de todo el pueblo, para que los pueblos le tirasen piedras o tomates o lo que fuera. ¿Vale? O el capirote. Capirote. Yo no sé si. Me parece que no tiene capirote este, ¿no?
Como este juego donde típico que metían la mano.
Exactamente lo mismo. Esto es una pena infamante. Ese tío no solamente está encima de un cadalso, encima, además le están humillando. ¿Vale? Tú lo has dicho, como el cepo, la bola de los. De lo, la típica de los hermanos Dalton en los dibujos animados. Eso es una pena infamante. ¿De acuerdo? Que te marquen de alguna forma es una pena infamante. No nos tenemos que ir tan lejos. A las mujeres en la posguerra les rapaban el pelo al cero. Eso es una pena infamante. ¿Vale? Entonces, los ilustrados quieren acabar con eso porque consideran que eso atenta contra la dignidad humana y además consideran una cosa muy importante, que es que si es que todas las penas son infamantes, porque todas ya sufres infamia con ellas. ¿De acuerdo? Más principios. Exigencia de una justicia rápida. Esta la le llevamos todavía regular. Más principios. La posibilidad que tiene el reo para no declarar contra sí mismo. Fijaos que antes, al principio tenías que hacerlo. Y por último, ya con esto terminamos, yo creo que hoy está bien, ¿no? La igualdad penal ante la ley. Fijaos qué cosa más simplona, ¿no? Igualdad penal ante la ley. Pensad que en la era moderna, en el antiguo régimen, todavía estamos viviendo en una sociedad estamental. Y una sociedad estamental significa que estamos divididos en tres grandes estamentos, nobleza, clero, tercer estado, villanos, pecheros o como queráis verlo, y que no somos iguales ante las normas. Porque nobleza y clero tienen unas normas particulares y nosotros, los que no somos nobleza y clero, aunque aquí todos seamos nobleza en Cantabria, prácticamente todos, el 90%, tenemos otras normas distintas. ¿Vale? Entonces estos tíos dicen, no, oye, un poquitín de igualdad entre la ley. Vale, lo dejamos aquí. La semana que viene continuamos a partir de donde lo hemos dejado. ¿Alguna pregunta? Me interesa que tengamos esto más o menos claro, porque, insisto, va a aparecer en mogollón de ocasiones en vuestro manual, ¿vale? Y yo lo voy a dar por sabido. Vale, ¿ninguna pregunta? A nivel histórico, ¿tenemos más o menos claro dónde nos encontramos? Si le decía 8, ¿sí? Vale. Y ya por último, ya os suelto. ¿He ido muy rápido? Vale. Si voy muy rápido me lo decís, ¿eh? Porque a veces eso, me emociono, me puede ahí y entro para adelante. Vale, pues entonces, por mi parte nada más. Mañana subo el vídeo este y os veo la semana que viene, ¿vale? Venga, muchas gracias.